Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Desde nuestros estudios en Teherán les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para presentarles la programación del día de hoy, 6 del mes persa Bahman de 1399 de la Égira Solar, correspondiente al 25 de enero de 2021, año de saltos en la producción. Iniciamos el programa con el boletín de noticias y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes, querida audiencia, luego de la pausa musical. Son las 12 de la medianoche, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Manifestaciones antiestadounidenses en diferentes ciudades de Yemen condenan la inclusión del movimiento Ansarullah en la lista de organizaciones terroristas. Denuncian crímenes de Washington contra su país. Estados Unidos envía varios portaaviones al mar de China Meridional mientras Taiwán vuelve a denunciar la incursión de bombarderos chinos en una de sus zonas de defensa aérea. Y el presidente de Bolivia, Luis Arce, denuncia que el ex régimen golpista dejó al país sumergido en deudas y paralizó varios proyectos socioeconómicos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo boletín informativo. Comenzamos nuestro habitual repaso por la actualidad. Muy bienvenidos. En Yemen, miles y miles de personas salen a las calles de diferentes ciudades del país para expresar su total repudio a la designación del movimiento popular yemení Ansarullah como una organización terrorista por parte de Estados Unidos.
Yemen, 23 de enero de 2021. Casi todos los rincones del país son escenarios de masivas protestas contra Estados Unidos. Los indignados tachan de farsa e infundada la decisión del anterior gobierno estadounidense, presidido por Donald Trump, de declarar organización terrorista internacional al movimiento popular yemení Ansarullah.
Hemos salido hoy para rechazar la decisión de Estados Unidos de designar a Ansarullah como grupo terrorista. El mismo Estados Unidos es la fuente de hostilidad y el terrorismo en el mundo. Y le decimos que todo el pueblo yemení es Ansarullah.
Gritando consignas como muerte a Estados Unidos e Israel, los manifestantes rechazaron la complicidad estadounidense en el derramamiento de sangre de los inocentes civiles yemeníes por Arabia Saudí. Precisaron que Washington y el régimen de Tel Aviv son las principales fuentes del terrorismo en la región de Asia Occidental.
Les decimos a Estados Unidos e Israel y sus aliados que ustedes son los terroristas. Ustedes han creado el terrorismo. Al-Qaeda es la creación suya.
Esta es la historia de Estados Unidos, la madre del terrorismo, una historia llena de crimen y terrorismo. Ahora, ¿quién es terrorista? ¿El que mata a los pueblos y los destruye o el que se defiende ante el terrorismo estadounidense?
La Organización de las Naciones Unidas y la comunidad internacional han instado a Estados Unidos en reiteradas ocasiones a que revoque su decisión de declarar organización terrorista a Ansarola. Advierten que la medida empeoraría aún más la peor crisis humanitaria del mundo que sufre el país, ocasionada por la criminal guerra saudí desde 2015.
Acusa a la embajada de Estados Unidos de interferir en los asuntos internos de Rusia. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, condenó la alerta de la embajada del país norteamericano a los ciudadanos estadounidenses en Rusia para que eviten las protestas no autorizadas en el país euroasiático y las que tienen como consigna la liberación del líder opositor Alexei Navalny. De acuerdo con Peskov, tales publicaciones por Estados Unidos sobre acciones ilegales en las ciudades rusas son inapropiadas y una interferencia total en los asuntos internos de Rusia. Escocia e Irlanda del Norte quieren un referéndum para divorciarse del Reino Unido. Esto es lo que muestra un reciente sondeo. Según el estudio publicado por Sunday Times, en Escocia el sondeo señala que el 49% quiere la independencia frente al 44% que respondió que no. En Irlanda del Norte, el 51% de los consultados expresaron su deseo de celebrar un referéndum de separación en los próximos 5 años frente al 44% que respondió negativamente. Además, el 47% se mostró en contra de la unificación de la provincia con la República de Irlanda. La entrevista fue realizada a más de 6.000 personas entre el 15 y 22 de enero. Y crece la tensión entre China y Estados Unidos. Washington envió varios portaaviones al mar de China Meridional. El envío de un grupo de portaaviones se produjo después de que Taiwán denunció el sobrevuelo de aviones de combate chinos en una de sus zonas de defensa aérea. Estados Unidos alega que su misión busca promover la libertad de navegación y brindar seguridad a sus aliados. Reiteró que su compromiso con Taiwán es sólido como una roca. Pekín, que considera a Taiwán parte inseparable de su territorio, ve las patrullas y maniobras cerca de la isla como medida necesaria para salvaguardar la soberanía y la integridad territorial de China. Y ahora nos dirigimos a San Sebastián, España, donde el analista internacional Iñaki Gil de San Vicente nos aborda el tema. Saludos y muy bienvenido. Bueno, pese a las reiteradas llamadas de Pekín a Washington para no inmiscuirse en sus asuntos internos, Estados Unidos hace oídos sordos y opta por sus medidas injerencistas con respecto a Taiwán. Bueno, le vende armas y envía buques y portaaviones a la zona. ¿Qué propósitos tiene Washington con respecto a Taiwán? Y otra pregunta, ¿cree que Biden tenga una política mejor y sensata con respecto a China en el tema de Taiwán o seguirá la misma política de Trump? ¿Qué opina usted al respecto?
Buenas. Bueno, voy a empezar por la última pregunta. Biden no va a seguir la política de Donald Trump. Biden va a seguir una política doble, que es la política mandada, ordenada simultáneamente por el Pentágono y a la vez ordenada por, digamos, por Wall Street, por las grandes transnacionales norteamericanas. Son estos los que deciden esa política, ¿no? Trump, por razones que no vamos a analizar ahora porque ya es tiempo pasado, intentó introducir sus gustos, sus caprichos personales en esta política y así le salió como le salió, ¿no? Biden lo que va a hacer va a ser cumplir las órdenes que reciba del Pentágono y cumplir las órdenes que reciba de Wall Street. Esto es lo primero, ¿no? Y por tanto va a ser una política más astuta, pero que va a desarrollar más astuta, pero más peligrosa, más, digamos, más destructora contra China. ¿Por qué? Taiwán tiene 4 importantes aspectos para Estados Unidos y también para Japón, también para Australia, también para la India, ¿no? También para Nueva Zelanda, ¿no? Y también para Corea del Norte, ¿no? Un importante aspecto es su lugar geoestratégico en el aspecto militar. Está muy cerca y junto con Corea del Sur, Japón, Australia y la India constituyen partes vitales del cinturón militar que Estados Unidos ha creado. Ahora Estados Unidos está negociando con la India cómo rearmar a la India y cómo preparar a la India como un trampolín contra China, ¿no? Entonces, este es el primer objetivo, ¿no? Y esto es un objetivo marcado fundamentalmente por el Pentágono. El Pentágono sabe que necesita prácticamente todo el potencial militar de Estados Unidos, más el potencial militar de Japón, el potencial militar de Corea del Sur, el indio y el australiano para poderse enfrentar a China, ¿no? Este es el primer criterio que va a durar durante un tiempo, no va a ser un choque inmediato, ¿no? Va a haber tanteos, va a haber provocaciones, las está viendo, las va a ver prácticamente todos los días. Pero ¿a qué corresponde este objetivo prioritario militar? Corresponde a tres objetivos internos, económicos, políticos y culturales, tal y como está el panorama mundial ahora, ¿no? Taiwán está tan cerca y Taiwán puede ayudar muchísimo a la campaña de Estados Unidos de crear tensiones dentro del Partido Comunista de China, ¿no? ¿Cómo crea tensiones Estados Unidos dentro del Partido Comunista de China? Pues apoyando al sector de la corrupción, que es muy, muy grande y que está siendo muy bien combatida por el Partido Comunista, apoyando a los grandes empresarios, apoyando a la autonomía de las grandes empresas chinas que están en estos momentos siendo, digamos, controladas por el Partido Comunista chino. Esto lo sabe, no solamente lo sabe Estados Unidos, lo sabe Japón, lo sabe Australia, lo sabe Corea del Sur y lo sabe India, ¿no? Y estos países tienen mucho interés en que surja una corrupción, en que se incremente la corrupción y en que haya, digamos, tensiones internas entre la fracción económica, digamos, autónoma de China y la fracción, el poder económico del Estado chino, que viene a ser aproximadamente el 50 o el 60%, ¿no? Y Taiwán tiene una importancia clave en este sentido porque está muy cerca, lo mismo que Corea del Sur, está muy cerca de la frontera y permite una influencia directa. Este es el segundo factor, ¿no? Luego hay un tercer factor, que es el factor de la lucha ideológica, de la lucha cultural, de la lucha, digamos, por introducir la peste capitalista, por introducir el consumismo, por introducir los valores machistas y por introducir los valores occidentales, ¿no? Y la proximidad de Taiwán, junto con la proximidad de India, que tiene 2,000 y pico kilómetros de frontera con China, también se lo permiten, ¿no? Ahí está, por ejemplo, toda la provocación que está haciendo India para aprovechar la situación del Tíbet, etcétera, ¿no? Sí. Esta provocación cultural, esta provocación del consumismo, esta provocación de los valores burgueses, está vista y el Partido Comunista de China lo entiende perfectamente y sabe el peligro que hay, ¿no? Este es el tercer peligro y, por tanto, la cercanía de Taiwán es muy importante para los Estados Unidos en este sentido. También para Japón, ¿eh? Para todos los países es muy importante, ¿no? Y luego hay un cuarto factor, ¿no? Que es, digamos, que es el futuro que tiene para la propia cultura china, el futuro que tiene la tradición taiwanesa, ¿no? En la cultura china es muy importante el respeto a los antepasados, el respeto a las tradiciones, ¿no? Una mezcla entre socialismo, entre confucianismo, entre taoísmo, todo anclado por una cultura nacional china en la cual el respeto a las tradiciones, a las generaciones antiguas, a las formas, a las normas de funcionamiento basadas en ese respeto, etcétera, es muy importante. En la medida en que Estados Unidos, en la medida en que Japón pudre esas relaciones, esa cultura en Taiwán, esperan romper dentro de China continental, esperan romper esa tradición, ¿no? Sí. Y en el momento que esa tradición se debilite en China, se abrirán enormes espacios para la introducción de la podredumbre burguesa en China, ¿no? Que es una cosa que la Unión Soviética no supo combatir a tiempo, y la entrada del consumismo burgués en la Unión Soviética fue, digamos, uno de los cánceres que fue minando la Unión Soviética, ¿no? Sí. Este cuarto factor es muy importante y tiene en Taiwán uno de los puntos críticos para China, ¿no? Porque Taiwán siempre ha sido una parte de China, fue el sitio donde se refugiaron los contrarrevolucionarios del Kuomintang cuando ganó Mao Zedong la guerra, y ha sido un sitio muy cuidado por el imperialismo norteamericano y en estos momentos también por el militarismo japonés, ¿no? Una cosa muy similar a la de Corea del Sur con respecto a Corea del Norte, ¿no? Por estas cuatro razones, y concluyo, por estas cuatro razones, Taiwán va a ser una parte de China muy mimada, muy protegida por Estados Unidos para provocar a China, no solamente en el plano militar, sino en todos los planos.
Sí, muchas gracias. Ha sido el analista internacional Iñaki Gil de San Vicente, quien se ha conectado con nosotros desde San Sebastián, España. Muchísimas gracias por ese análisis y hasta otra nueva oportunidad. Bueno, en Bolivia el presidente Luis Arce carga una vez más contra el gobierno de facto de Jeanine Áñez y le culpa por el mal manejo de la pandemia del coronavirus. Asimismo, dice que ese régimen dejó al país sumergido en deudas y paralizó varios proyectos socioeconómicos.
El gobierno de facto de Jeanine Áñez dejó el país con las arcas estatales casi vacías, con deudas al Banco Central de Bolivia, a empresas extranjeras y a proveedores. Así lo denunció el presidente de Bolivia, Luis Arce.
Debemos lamentar, hermanas, hermanos, cómo hemos encontrado nuestro Estado plurinacional, las arcas del Estado, nos han dejado sin plata, con deudas.
Durante el homenaje al 195 aniversario de la creación de la provincia de Omasuyos en el departamento de La Paz, Arce afirmó que el régimen de Áñez paralizó varios proyectos sociales y no realizó desembolsos para proyectos destinados a los campesinos.
Por eso nos duele cómo nos han dejado todo lo que hemos trabajado. Yo lo entiendo perfectamente a nuestro hermano Santos, a nuestro comandante de los Ponchos Rojos. Habían proyectos que estábamos por hacer y después nada, hermanos, ni un centavo se ha desembolsado a todos nuestros proyectos.
Además, destacó la unidad para la recuperación de la democracia en el país andino y seguir construyendo el Estado plurinacional.
Sin ustedes, sin su apoyo, sin esto que es importantísimo, hermanos, hermanas, lo han subrayado nuestros hermanos que me han antecedido en el uso de la palabra, pero también nuestro hermano David. La unidad, hermanas, hermanos, la unidad es importante. Cuando estamos unidos, avanzamos.
Arce también se comprometió a reanudar los proyectos de desarrollo y a recuperar la economía, como ya lo hizo el año 2006.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que el gobierno anterior de Estados Unidos puso su apoyo al autoproclamado presidente interino Juan Guaidó con el fin de tumbar la revolución en 24 horas.
¿Y yo por qué estoy aquí? Porque un día di un golpe de Estado, porque me nombró Donald Trump presidente. Porque me nombró Iván Duque presidente. Que la decisión de Donald Trump en la Casa Blanca era que en Venezuela amanecía el 23 de enero del 2019 un presidente interino que en 24 horas derrocara a Maduro. Va así es, como dice. Va así es, sí. Va así, Ruque. Está bien, 24 horas, Trump. Bueno, no nos atemos, seamos humildes.
En un discurso desde el Palacio Presidencial de Miraflores, con motivo del 63 aniversario de la insurrección popular, el mandatario dejó claro que está dispuesto a realizar diálogos con Estados Unidos siempre que sean con base al respeto mutuo. En este sentido, dijo que Caracas está dispuesta a pasar la página y restaurar la comunicación diplomática con la administración de Joe Biden. Además, destacó que en el año en curso buscará una reconciliación nacional con todos los sectores.
El imperio se quedó. No olvidemos que es un imperio. Y yo ya manifesté que el gobierno bolivariano y las fuerzas bolivarianas que tenemos el poder político en Venezuela de manera democrática y constitucional, estamos dispuestos a andar un nuevo camino de relaciones con el gobierno de Joe Biden sobre la base del respeto mutuo, el diálogo, la comunicación y el entendimiento en temas de interés mutuo.
Y el Parlamento de Venezuela pedirá que Argentina y Paraguay investiguen delitos de corrupción del exdiputado Juan Guaidó. Detalles en el siguiente informe de nuestro corresponsal Marcos Salgado desde Caracas.
En los jardines del Palacio Legislativo en Caracas, el nuevo presidente de la Asamblea Nacional habló con periodistas a 2 años de la autoproclamación del exdiputado Juan Guaidó como supuesto presidente encargado de Venezuela.
Ahora, ya tirios y troyanos saben y reconocen que el llamado proceso Guaidó no fue otra cosa que un montaje de la administración de Donald Trump para promover la violencia en Venezuela, para promover el robo de los activos que posee Venezuela en el exterior.
Rodríguez detalló varias operaciones de venta de activos venezolanos y condonaciones de deudas en el exterior realizadas por personeros de Guaidó, aprovechando el reconocimiento que varios países le otorgaron como supuesto mandatario legítimo.
Es una operación gigantesca de corrupción que ha hecho multimillonario a Juan Guaidó, a su hermano, a Leopoldo López, a su padre, a la familia de Leopoldo López, a Julio Borges, a Carlos Becchio y a otra caterva de ladrones que se han aprovechado del apropiamiento indebido de los recursos de Venezuela para hacérselos de unas riquezas personales brutales.
La Asamblea Nacional de Venezuela le pedirá a los parlamentos de Argentina y Paraguay que investiguen maniobras de corrupción cometidas en Asunción y acordadas en Buenos Aires.
No puede quedarse el Parlamento de Paraguay de brazos cruzados con este tema, porque ahí está directamente involucrado el presidente de Paraguay, su jefe de despacho, un familiar directo del jefe del presidente de Paraguay. El Parlamento argentino tiene que investigar cómo es que se utiliza el territorio de la República Argentina para planificar y perpetrar hechos de corrupción contra la República Bolivariana de Venezuela. El Parlamento español, por más que le den una especie de título de virrey o viceconde o medio marqués a Leopoldo López, tiene que preguntarse cuánta de esa plata se ha apropiado Leopoldo López.
El presidente del Parlamento venezolano indicó además en esta rueda de prensa que el gobierno de Venezuela seguirá apostando al diálogo con todos los sectores políticos, pero indicó que este diálogo tiene que realizarse con memoria, sin olvidar delitos cometidos en los últimos años. Marcos Salgado, Hispan TV, Caracas.
Y hasta aquí las noticias. Muchísimas gracias por su atención y sintonía. Hasta luego.
Querida radioaudiencia, enseguida les invitamos a escuchar una interesante entrevista de la actualidad política, luego una clave de la vida y cerramos la programación con un capítulo más de la serie Camino hacia la Luz. La Radio Voz en Español de Pars Today le agradece su preferencia.
Entrevista sobre la actualidad política.
Hola, ¿qué tal, queridos oyentes? Bienvenidos a un nuevo programa de entrevistas que transmitimos los domingos y miércoles. Este programa se ocupa de política internacional sobre temas que muchas veces ciertos medios masivos no tocan. Ahora vamos a consultar al experto en temas políticos, Eduardo Artés, respecto a las políticas de Biden para América Latina. El demócrata Joe Biden asumió el cargo de presidente de Estados Unidos el pasado 20 de enero. Apenas terminó la ceremonia protocolaria, procedió a firmar varias órdenes ejecutivas para revertir las políticas populistas promovidas por su predecesor Donald Trump. Vamos a ver la estrategia en torno a América Latina, donde según varios analistas intentará contener el avance de China y Rusia en la región que se percibe desde Washington como una amenaza. Eduardo, ¿qué opina al respecto? ¿Tendrá aliados suficientes en esta región, dado que Moscú y Pekín han aprovechado la era Trump para afianzarse, dando apoyo a países sancionados por Estados Unidos?
Sin duda que uno de los objetivos de la nueva administración de la Casa Blanca será tratar de contener los avances que ha obtenido Rusia y China, particularmente la República Popular China acá en América Latina. Pero el problema que está planteado tanto para Estados Unidos como para propios países latinoamericanos es el carácter de los lazos históricos, culturales, políticos, económicos, tienen cada uno. Los lazos, por ejemplo, de las oligarquías latinoamericanas con Estados Unidos son multifacéticos. Lo militar y lo policial juega un papel de primer orden. El imperialismo norteamericano ha procurado tener la dirección prácticamente de todos los ejércitos de Latinoamérica, con la excepción de Cuba, Venezuela, Nicaragua. Pero en general, todos los ejércitos y las policías latinoamericanas que son obedientes a los dictados de Estados Unidos son un elemento político de primer orden. Las bayonetas actúan y hablan cuando otros medios dejan de funcionar. Y en América Latina esto es muy recurrente. Es difícil pensar de que Estados Unidos no va a tener aliados en América Latina para llevar adelante su política. Por el contrario, nosotros debemos de ver de que incluso sectores financieros, económicos, están planteándose cada vez más alguna forma de ir alejándose de los acuerdos y los tratados, particularmente con China, con la República Popular China. Así ha sido aquí en Chile, ¿no? El periódico, que el Mercurio, por ejemplo, que es un periódico de cabecera de los oligarcas, hace editoriales constantemente en esa dirección. El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, que es de los grandes empresarios ligados al imperialismo norteamericano, han planteado con preocupación también la influencia china. De hecho, en el propio gobierno de Piñera ha tenido algunas complicaciones con la embajada, ya que ha querido impedir que los capitales chinos ingresen a ciertas áreas que, de acuerdo a la propia legislación chilena en materia de la inversión extranjera, se permite. Entonces, es un elemento importante a tener en cuenta, ¿no? No solamente está el tema económico, hay un tema cultural, hay un tema ideológico, político y militar, policial muy importante.
Eduardo, ahora los países latinos han felicitado a Biden y expresado esperanzas de cambio en la política de Estados Unidos para su llamado patio trasero. Dígame, ¿se hará realidad este deseo? Brevemente, ¿cómo actuará respecto a Venezuela, México y Colombia, por ejemplo?
Claro, es verdad que han habido felicitaciones a John Biden a la hora de asentarse él en la Casa Blanca, porque no sé si podemos usar el término a la hora del traspaso democrático en la Casa Blanca. Eso significaría reconocer algo que no es posible, que en Estados Unidos existe la democracia, que es el pueblo en forma directa quien realmente elige a su representante y no son los oligarcas o las contradicciones y unidades que existen entre el capital financiero y el capital productivo. Por lo tanto, las felicitaciones a Biden son de ocasión y también de sometimiento, ¿no? Estos regímenes lacayos del imperialismo constantemente tienen que bajar la cabeza, tienen que hacer reverencia frente al amo del norte. No puede ser de otra manera. Que Venezuela, por ejemplo, entre otros, plantee alguna esperanza de cambiar las cosas, es normal que de un punto de vista diplomático Venezuela plantee a nuevos inquilinos de la Casa Blanca que quiere un trato distinto al que ha tenido hasta ahora. Mas no creo que Venezuela, con la experiencia que tiene el gobierno de Nicolás Maduro, se haga alguna ilusión, ¿no? Haga alguna ilusión sobre cambio en Estados Unidos. En lo que respecta a otros países como México, Colombia, ¿ya? Es complicado, ¿no? Porque indiscutiblemente que el imperialismo norteamericano no permite que se instalen otros regímenes o que algunos países de América Latina tengan un desarrollo tal que pueda competir con ellos en algún momento. Esto es válido en todos los análisis, incluso en relación a Brasil. En un momento determinado no debemos de olvidar nosotros que Estados Unidos actuó en forma brutal sobre la producción de armamento, de cohetes, sobre la producción inclusive de satélites que estaba llevando adelante Brasil en forma independiente. Es decir, Estados Unidos no va a permitir que se desarrolle un México, por ejemplo, poderoso e independiente y soberano absolutamente en sus fronteras. Eso es algo que hay que dejarlo de lado. Cualquier ilusión sobre eso no es posible. Claro, la independencia y la soberanía de los mexicanos, de los colombianos, brasileños, de los chilenos y de cualquier país pasa por la determinación de los propios pueblos de tomar el destino en sus manos y enfrentar al imperialismo. La verdad que con John Biden lo más probable es que se caigan todas las ilusiones, ¿no?, de un momento de paz, de un momento de encuentro con los demás países de América Latina y del mundo, por cierto. No debemos de olvidar nosotros que Estados Unidos, la bestia imperialista, está sumida en una crisis muy potente, general, económica, sanitaria, ¿no?, cultural, de identidad incluso, con grandes contradicciones entre los distintos sectores y pueblos que habitan la propio Estados Unidos. Entonces, claro que va a tener que buscar una salida a toda esa crisis. Y por la experiencia y por los equipos que ha habido instalando John Biden, sin lugar a duda que vamos a ver algunas situaciones que van a poner en riesgo la paz mundial.
Ha sido el analista de temas políticos Eduardo Artés quien desde Santiago de Chile ha abordado las posibles políticas de Biden para América Latina. Por mi parte, yo, Nancy Lo, me despido de todos ustedes, estimados oyentes, hasta un próximo programa. No se olviden, sigan las reglas de seguridad para protegerse contra el coronavirus. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima emisión.
Claves de la vida.
Ser bueno con los padres.
Uno de los importantes principios morales en el Islam es respetar a los padres, de manera que el Sagrado Corán hace hincapié en primer lugar en el monoteísmo y en segundo lugar en ser bueno con los padres. Tener bondad con el padre y la madre es tan importante que incluso si ellos, los padres, son ateos, esto no permite que nos comportáramos mal con ellos. Si bien debemos alejarnos de sus ideas paganas, se ha negado la menor falta de respeto contra los padres, incluso debemos darles las gracias como dar las gracias a Dios. Las aleyas del Corán son una de las mejores pruebas en las cuales se destaca la amabilidad con los padres. Vemos dos de estas aleyas. La sura Al-Isra, la aleya 24, dice:
Tu Dios ha ordenado que no adores a nadie sino a Él y ten bondad con tus padres.
De igual manera, la sura Al-Isra en la aleya 13 dice:
Abre amablemente tus alas de humildad para los padres y dile a Dios, oh Dios, ten misericordia con mis padres, al igual que ellos me criaron en la niñez.
El imán Sadiq, la paz de Dios sea con él, también dijo:
Oh Yaber, nuestros chiíes no se conocen salvo por su amabilidad con los padres.
La madre también ocupa un lugar importante en el estilo de la vida islámica,
El gran sufrimiento que soporta la madre con su hijo es motivo para reconocer el lugar de ella. Al respecto, el imán Sayyad, la paz de Dios sea con él, dice:
tu madre tiene el derecho de que tú sepas que ella te ha llevado en su vientre de manera que nadie lleva a otra persona de esta forma, y te regaló de su corazón algo que nadie le regala a nadie, y te protegió con todo su cuerpo. Tu madre no tenía miedo de quedarse con hambre para darte comida a ti, o tener sed para darte agua a ti, o bien de quedarse desnuda para cubrirte a ti. A ella no le importaba quedarse en el sol y tú en la sombra. No tenía miedo alguno para velar por ti y protegerte del frío o del calor, solo para tenerte a ti. Pues debes saber que nunca serás capaz de agradecerla, salvo con la ayuda de Dios. Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. El día de hoy estamos con ustedes, como todas las semanas, con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Mi compañera
Nancy Lo
y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio.
Sí, amigos, en esta serie es un esfuerzo para que usted y nosotros nos familiaricemos con una explicación fácil y fluida de la última escritura de Dios a toda la humanidad, el Sagrado Corán, que fue revelado al último y más grande de todos los mensajeros, el profeta Muhammad. Saludos sean para él y sus descendientes.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Estamos con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Comenzamos con las aleyas 1, 2 y 3 de la Sura Al-Ahqaf.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون.
Amén. La revelación de la Escritura procede de Alá, el Poderoso, el Sabio. No hemos creado sino con un fin los cielos, la tierra y lo que entre ellos está, y por un periodo determinado. Pero los infieles se desvían de las advertencias que se les ha dirigido. Esta sura, también al igual que otras 28 suras del Sagrado Corán, se inicia con las sílabas y, al igual que ellas, después de estas letras, se habla de la importancia y la grandeza del Corán. Parece que Dios quiere decir, he escrito un libro con las mismas letras del alfabeto que ustedes tienen, que no pueden traer algo igual, y esta es la mejor prueba del milagro del Corán. El énfasis en la revelación del Corán por parte del Creador del Universo, que se menciona en varias aleyas de este libro celestial, indica la posición del Corán que, a actuar según sus aleyas, conlleva la divinidad y grandeza del ser humano, porque todas las enseñanzas del Corán se basan en la ciencia y la sabiduría y no se pueden encontrar palabras u órdenes exageradas e infundadas en él. Un escaso intento de prestar atención a las aleyas que siguen, a las letras separadas, Hamim, nos lleva al hecho de que el Corán proviene de la fuente de la divina omnisciencia, gloria, omnipotencia y sabiduría. Es la fuente de bendición, generosidad y gracia. Es iluminante y reflexionar sobre ello conduce a la intelección. La revelación del Corán es simplemente posible del Dios omnipotente y sabio que se encuentra más allá del limitado poder humano. La segunda ley, además del libro de la compilación Tadwin, trata del libro de la creación diciendo mención de la gloria y la verdad de los cielos y la tierra. No hay una sola palabra falsa en su libro, ni hay nada que no sea armonioso y falso en su sistema de creación. Todo está bien calculado y está en perfecta armonía según la verdad. Sin embargo, el mundo de la creación tiene un final, ya que tiene un comienzo, sobre el cual el mundo transitorio llegará a su fin. Dado que este mundo es verdadero y tiene un propósito, naturalmente debería existir otro mundo en el que las acciones sean recompensadas. Por lo tanto, la veracidad de este mundo da testimonio de la existencia de la resurrección, o de lo contrario, habría sido vana y abundante en maldad y opresión. Por un lado, las aleyas les advierten repetidamente del gran tribunal que les espera y, por otro lado, el mundo de la creación, con ciertas órdenes suyas, advierte a los negligentes que todo será contado. Sin embargo, no prestan atención a ninguna de las dos advertencias. El participio presente árabe muridun, apartarse, que proviene de la raíz rdh, demuestra que prestar atención a los ayat, aleyas, signos de la creación y compilación puede capacitar a uno para comprender la verdad. Sin embargo, se apartan de la verdad para que no afecte sus pasiones y deseos.
De estas aleyas aprendemos. Primero, el Corán es la palabra de Dios que fue revelada al corazón del profeta y pronunciada en la lengua de él. Segundo, el sistema de la naturaleza y las aleyas de la religión se basan en la justicia y la sabiduría porque ambos se originan en Dios el Sabio. Tercero, en el sistema de la creación no hay desviación, inexactitud ni futilidad. Cuarto, los cielos y la tierra y el universo entero tienen un tiempo definido y un fin calculado y nada sucede por casualidad. Y quinto, todo el universo se mueve en el camino de la justicia y la ley. Solamente es el ser humano que, al elegir el camino equivocado, puede desviarse del camino correcto. Allahumma Rabban Nuril Azim. Rabban Nuril Azim.
Estimados oyentes, enseguida escucharán las aleyas 4 y 5 de la sura Al-Ahqaf.
قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات
ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون.
Di, ¿qué os parece lo que invocáis en lugar de invocar a Alá? Mostradme qué han creado de la tierra o si tienen participación en los cielos. Si es verdad lo que decís, traedme una escritura anterior a esta, un rastro de conocimiento. ¿Hay alguien que esté más extraviado que quien, en lugar de invocar a Alá, invoca a quienes no van a escucharle hasta el día de la resurrección, indiferentes a sus invocaciones?
En estas aleyas se le ordena al gran profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, que diga a los opositores de la Meca qué papel juegan estos ídolos que ustedes adoran en la creación y administración de los cielos y la tierra. Ustedes confiesan que la creación de la tierra, el cielo, el sol, la luna y las estrellas fue por Dios. Entonces, ¿por qué adoran a estos ídolos y acuden a estas criaturas sin carácter y sin intelecto para resolver sus problemas? ¿Ha habido un libro antes del Corán que les permitiera adorar ídolos? ¿O los científicos les han dado una razón científica para adorar a los ídolos? La adoración de ídolos debe basarse en la razón racional o en la narración. Mientras que no tienen ninguna de estas dos razones, entonces se esclarece que su profesión se basa en unos pensamientos falsos. La continuación de las aleyas insiste en este asunto, que ustedes adoran ídolos u otros dioses en lugar de Dios sin ninguna razón racional o narrativa, mientras que saben que ellos no les responden y no pueden realizar sus deseos. De hecho, se han descarriado y extraviado profundamente, porque adoran y llaman cosas que no escuchan sus palabras para nada y no entienden nada de sus peticiones.
De estas aleyas aprendemos, primero, elegir cualquier camino que no sea el camino del Creador del mundo es el extravío claro. Segundo, a veces es necesario exponer a los politeístas ante unas preguntas calculadas para que piensen y comprendan lo infundado de su camino. Tercero, no solo los ídolos de madera y piedra, sino también los seres humanos sabios y capaces son incapaces de realizar la mayoría de sus propios deseos y los deseos de los demás, y no se puede acercarse a ellos ni confiar en ellos en lugar de Dios. Cuarto, todo lo que el hombre hace o debe tener una razón racional y científica, o sea, una palabra de Dios o de los misioneros divinos y sus sucesores puros e infalibles. Estimados oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Queridos amigos, los esperamos en una próxima emisión.
Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
Muy estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7.230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central tenemos la frecuencia de 5.980 kHz que se recibe entre las 23 y 50 y 02 y 50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7 y 20 y 8 y 20 UTC en la frecuencia 15.200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20 y 20 y 21 y 20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23 y 50 y 00:50 de la hora local, en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía y esperamos que este programa haya sido de su interés. Nos despedimos de todos ustedes desde nuestros estudios de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán en Teherán. Que tengan una buena jornada. Gracias. Adiós. Thank you.